A estas alturas de la vida o de la historia del cine, incluso podríamos decir que ya sabemos que para hacer una buena película del oeste, lo que en inglés llaman un western, no es necesario contar, pues, por ejemplo, con vaqueros. Se puede contar con, pues, personas que se dediquen a otras tareas, con pistoleros, por ejemplo. No es necesario contar con ladrones. No es necesario incluso contar con indios. No es necesario que el tren pase por en medio de la película. Incluso no es necesario tener el salón donde están las lindas bailarinas enseñando las piernas. Hay películas del oeste que hasta han llegado a prescindir del duelo final, que eso casi casi es imprescindible en un western. Pero si eres capaz de reunir todo esto y que nada de ello se lleve la sustancia de la película, pues quizás es que tu nombre es James Mangold. Estamos en las críticas de Radio Cine, os está hablando Antonio Peláez y, por supuesto, ya sabéis, estamos tratando de la película El tren de las 3 y 10, 3:10 to Yuma, que es el título en inglés de esta película del director estadounidense James Mangold. Una película que es un remake de otra que ya protagonizó en su momento Glenn Ford en el año 1957, basada en un relato corto de Elmore Leonard y que, bueno, en su momento, es curioso, duraba una hora y media. Y en este caso, aunque dure 2 horas, la verdad que no se nos hace larga en ningún momento. Vamos por partes y vayamos con el argumento. Nos encontramos, bueno, antes del argumento quizá más necesario sería hablar de los protagonistas. Porque en esta película tenemos dos protagonistas tremendos. Así que vamos por partes, hablando de los protagonistas. Russell Crowe y Christian Bale. Russell Crowe y Christian Bale, nos tenemos también por ahí a Gretchen Mol, está Peter Fonda, son, digamos, un poco secundarios de lujo, pero el duelo interpretativo que tenemos entre ellos, la verdad que es tremendo y quizás insuperable. En cualquier caso, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos a un pistolero que se llama Ben Wade, un pistolero, un ladrón de todo, porque este ha robado de todo básicamente y, bueno, pues ha robado bancos y sobre todo también los carromatos, las diligencias para lo del cuando va el tren, ¿no? Y es uno de los más peligrosos de la región. Y por otro lado tenemos a Dan Evans, que es un ranchero que tiene problemas económicos. De hecho, empieza la película pues quizás con una de las secuencias más clásicas del oeste, ¿no? Un vaquero apremiado pues por los malos, por así decirlo, a que pague sus deudas, a que se vaya. En fin, y no solamente problemas económicos, sino pues en su familia, en unas cuestiones de salud, de algún hijo y demás. Con estos dos personajes, ¿qué es lo que hacemos? Pues muy fácil. Resulta que por fin capturan a Ben Wade, al ladrón al que da vida Russell Crowe, y hay que llevarlo a una estación de tren donde se le llevará en el tren de las 3 y 10 a Yuma, a la cárcel de Yuma. ¿Quién se presta voluntario? Porque hay una buena suma de dinero. Ya lo podéis comprender. Dan Evans. Por el camino, pues bueno, surgirán, la verdad, que todo tipo de cuestiones. Parece como que va a empezar en cierto momento incluso a ser, aparte de todos los temas que os hemos comentado, que es una película en la que aparecen vaqueros, en la que aparecen robos, en la que hay indios, en la que está el tren, el salón del duelo final. Aparte de todo esto, que incluso parece que va a ser como una especie de horse movie, porque no podría ser road movie, sino una película de que vamos andando con los caballos siguiendo todo este trayecto. Pero realmente no termina por ser esto, sino que es una película de desarrollo de personajes. Cierto que las road movies serían como unas de desarrollo de personajes, en cierto modo se le puede ver así, pero es una película con una clara estructura de western, puesto que va encaminada hacia un duelo final. Lo que pasa es que el duelo final nos sorprende quizás quienes terminan siendo malos y buenos o cómo se termina desarrollando. Eso es lo interesante de la cinta, ver no cómo los personajes van mostrando quizás sus debilidades o sus grandezas, y cómo no eso, porque realmente lo superan todo en este sentido de que se van mostrando especialmente humanos. Digamos, no es el interés de Mangold, entiendo, el mostrar que todos tenemos algo malo dentro de nosotros, porque en ese caso la cinta terminaría de una forma diferente, sino que lo que sí hace es desarrollar por oposición, incluso además pues por las distintas situaciones evidentemente en que se van ellos involucrando, pero sobre todo hay un desarrollo por oposición de los dos personajes que nos los hace muy muy atractivos a ambos. A priori sería el más interesante, el que siempre llama la atención, es un poco el malo que podría ser algo bueno. bueno, ¿no? Que es Russell Crowe. Pero la verdad que los dos se nos hacen especialmente cercanos. El director va dosificando no solo la acción, sino ya digo, el desarrollo de los personajes, de modo que responde plenamente a las exigencias que como espectadores hacemos, las supera e incluso nos sorprende. Todo ello está acompañado de unas interpretaciones de primera, en que ellos incluso van haciendo, aparte del duelo que llevan a cabo en la película, pues porque uno intenta que el otro no se fugue, evidentemente, sino que es quizás más feroz el duelo interpretativo que hay. Es como si se fueran superando. Está narrada con un pulso muy, muy intenso, incluso que, la verdad que muy una dirección muy clara, muy personal, muy con unos trazos muy delineados. O sea, él tiene muy muy claro lo que quiere llevar, de tal forma que de los 120 minutos que dura prácticamente la cinta, no sobra ninguno. Recoge incluso algunos momentos de humor, incluso un cierto gusto por las artes, que yo creo que se agradece cuando uno va al cine y cuando uno considera el cine como arte. Pues por ejemplo, los dibujos del personaje Russell Crowe, de Ben Wade, que nos lo van humanizando más, aparte de todo lo que iremos descubriendo, pues por, ya digo, todo este desarrollo y toda esta interpretación que hace el propio Russell Crowe. Y la película, en cualquier caso, trata todos los temas clásicos del cine. Viene a ser como un clásico, pero recuperado, visto con una cierta fe en el ser humano que conserva todavía James Mangold, y que quizás haya mostrado a lo largo de sus películas, como pueda ser. Joder, me voy a cagar en su puta. Quizá la más grande que haya hecho hasta ahora, desde mi punto de vista, que es, pues quizás es una obra maestra, Copland, como muestra pues en la más que más premios quizás le puede haber dado, que es Walk the Line, era el título en inglés, a mí no recuerdo el español, que es la biografía sobre Johnny Cash y que le otorgó un Oscar a Reese Witherspoon. Pues en todo este recorrido que ha hecho James Mangold, quizás parece como intentando, que además ha contado con la producción de su esposa, o sea que en cierto sentido hace cine de género, cine de estilo Hollywood, pero que guarda su autoría, él como además también guionista de muchas de las películas, no de todas, pero sí de muchas, incluida esta, aquí en esta sí que ha trabajado en el guión. Pues como decíamos, esta especie de empeño por demostrar que él puede con todos los géneros, porque casi casi ya no le queda género del cine por tocar, mantiene una mirada que la verdad que se agradece mucho por la coherencia y la forma en que la explica con mucha claridad. Película más que recomendable, que vais a salir muy satisfechos del cine, vais a salir incluso con ganas de disparar, de robar un banco, pero luego a lo mejor devolver el dinero. Robar un poco por saber cómo es eso de robar un banco, de robar una diligencia, o disparar un indio, o cómo es eso de encontrar un amigo en aquel que parece que en realidad te tiene como rehén. Enhorabuena a James Mangold y al cine por prestarnos estos grandes, grandes momentos y, por supuesto, pues por recibir este 8,5 que le damos desde Radio Cine. Os ha hablado Antonio Peláez y os manda un fuerte abrazo. Nada de disparos, nada de violencia, y nos seguimos encontrando en el mundo del cine y, por supuesto, en Radio Cine. Hasta la próxima.